Hoy concluimos nuestra serie de meditaciones en torno al tema de la cruz en nuestra experiencia diaria cristiana. Y hoy la visitamos como el lugar de nuestro perfeccionamiento. ¿En qué sentido hablamos de nuestro perfeccionamiento? Pues en el mismo sentido en el que el autor de Hebreos nos habla del perfeccionamiento de nuestro Señor Jesucristo. Hoy no vamos a estar considerando nuestra mejora moral, nuestra santificación, nuestra transformación de una vida pecadora a una vida que refleje la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar considerando otro matiz en torno a esta palabra perfeccionamiento. Seguramente que querréis tener abiertas vuestras Biblias en este capítulo 2 de Hebreos, porque vamos a volver al versículo 10 en diferentes ocasiones. Vamos a empezar leyéndolo otra vez. Hebreos 2:10 dice: porque convenía a aquel, es decir, a Dios Padre, por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Según este texto, de inmediato observamos tres ideas. La primera, que Jesucristo tuvo que ser perfeccionado. La segunda, que su perfeccionamiento se realizó por medio de las aflicciones. Y la tercera, que esto ocurrió porque Dios se había propuesto llevar muchos hijos a la gloria. Vamos ahora a considerar estas tres ideas en más detalle, con especial énfasis en la primera, que Jesucristo tuvo que ser perfeccionado. Y después de considerar este perfeccionamiento en el caso del Señor Jesucristo, volveremos a mirarnos a nosotros y considerar lo que esto implica para nuestras vidas. Jesús tuvo que ser perfeccionado. Y obviamente cuando el autor de Hebreos nos dice esto, no está pensando en aquel perfeccionamiento moral que nosotros como pecadores necesitamos. Él no nos está diciendo que Jesús fuera un ser pecaminoso que necesitara ser corregido. De la misma manera que Pedro en su primera epístola nos asegura que Jesús no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, también el mismo autor de Hebreos nos recuerda en el capítulo 4, versículo 15, que Él efectivamente fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y si el mismo autor afirma que el Señor Jesucristo, a pesar de haber sido sujeto a tantas tentaciones, fue sin pecado, no puede ser en un sentido moral que nos esté diciendo que Él tuviese que ser perfeccionado. ¿En qué sentido, pues? Muchos hablan como si el perfeccionamiento de Jesucristo fuese lo que podríamos llamar un perfeccionamiento de aprobación. Y ya que supongo que de inmediato esta frase no significa gran cosa, quiero explicar lo que quiero decir. Para que algo se vea como perfecto, tiene que ser probado y así aprobado. Por ejemplo, puedes tener un coche de aspecto magnífico, último modelo, y además un coche muy costoso, Pero si nunca empleas este coche, no puedes ir diciendo que tu coche sea perfecto, ni siquiera que sea bueno, porque no lo has probado, no lo sabes. Quizás te hayan vendido una patata. Y el día que intentas ir en tu coche, no va a funcionar. Hasta que no lo hayas probado, no sabes si es un coche bueno o no. Es la prueba la que demuestra la perfección. Lo mismo ocurre en sentido contrario con nosotros. Cuando tú estabas allí en tu cuna de bebé, ¿quién habría dicho que fueras a cometer los pecados que has cometido en tu vida? Parecías en aquel momento tan inocente. Pero la prueba, la práctica, la experiencia de la vida ha demostrado que la Biblia tenía toda la razón al decir que todo ser humano ha sido concebido en pecado y que somos todos por naturaleza hijos de ira. Es el uso que demuestra esto. Y lo mismo ocurre, pero en otro sentido, con el Señor Jesucristo. Al verle allí, nacido como bebé, por la revelación de la palabra de Dios, uno podría haber dicho de él, bueno, seguramente que será un niño como todos los demás niños, y de aquí a poco empezará a cometer aquellas travesuras típicas de los niños que irán en aumento y se va a demostrar ser otro pecador más. Pero la práctica de su vida demostró todo lo contrario. Él fue sometido a toda clase de prueba y tentación y aflicción, pero estas cosas sirvieron para hacer resplandecer la calidad de su carácter. Sin estas pruebas, él en sí mismo habría seguido siendo él mismo. Pero no le veríamos en su hermosura moral. Es precisamente cuando leemos los evangelios y le vemos en la práctica de la vida, acosado por los judíos, tentado por el diablo, desilusionado con los discípulos, abandonado por Dios en la cruz, torturado, crucificado, cuando le vemos sujeto a todas estas cosas, que podemos ver cómo él reacciona y descubrir su perfección. Según Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, algo parecido ocurre en la experiencia de aquel que lleva dentro de sí la vida de Cristo. Las tribulaciones, en vez de hundir a tal persona, cultivan en ella la paciencia. Y dice Pablo, la paciencia conduce a la aprobación. Dice prueba. Aprobación quiere decir. Somos aprobados por Dios cuando Él ve como la vida del Espíritu Santo, la vida de su Hijo manifestada en nosotros, supera la tentación, supera la aflicción y da el fruto de la paciencia, de la esperanza en nuestras vidas. Si esto es cierto en nuestras pobres vidas, cuanto más lo era en el caso de Jesús. Fue su perseverancia, su paciencia, su esperanza en medio de las aflicciones que reveló su perfección y mereció su aprobado de parte de Dios. Y sin embargo, esta interpretación no me convence en este contexto. Es absolutamente cierto. Pero yo no sé si esto es lo que realmente quería decir el autor de esta epístola en este contexto. Él está hablando de perfeccionamiento. Mientras el concepto que estamos describiendo en realidad no es ningún perfeccionamiento, sino la demostración hacia el exterior de una perfección que ya existe. Así pues la dejo con vosotros. Podéis optar por esta interpretación si os gusta. Pero vamos a ir adelante. Otros piensan que se está hablando de un perfeccionamiento de maduración. Un niño necesita perfeccionarse a fin de poder ser todo un ser humano. Bueno, espero que me entendéis. En cierto sentido es un ser humano desde el día de su concepción. Pero hay un proceso, un crecimiento, una maduración. No estamos hablando ahora de la necesidad de mejorarse moralmente. Desgraciadamente, muchas veces esta maduración de la persona va acompañada por una desmejora en cuanto al aspecto moral. Como niño, este niño está muy bien, pero si sigue siendo niño cuando tiene 50 años, algo anda mal. Esperamos esta progresiva transformación. Y así Jesús, como ser humano, tuvo que madurarse. Tenía que conocer como nosotros este proceso que iba desde la niñez hasta la vida adulta. Y como en el caso de todos nosotros, las tribulaciones tuvieron una parte importante en este proceso de maduración. Sin duda esto también es cierto. Y sin embargo, en el contexto de Hebreos 2, yo no veo ninguna razón por la que el autor lo diría. No parece encajar esta interpretación en el contexto. El autor no parece estar hablándonos de cómo Jesús creció desde la niñez hasta la vida adulta. Así pues yo prefiero entender esta frase en Hebreos 2:10 con otro matiz. Lo que podríamos llamar el perfeccionamiento de preparación para el ministerio. Miremos otra vez este texto. Dios tuvo que perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos, de nosotros. Jesús, dice el autor, fue perfeccionado como autor de nuestra salvación. O sea, es en virtud de su vocación y ministerio en esta vida que necesitaba ser perfeccionado. Como ya hemos dicho, no necesitaba ser perfeccionado como nosotros, pecadores, no necesitaba la corrección moral, ni tampoco en este contexto el autor está diciendo que siendo perfecto Jesús necesitaba ser visto como perfecto, ni tampoco está diciendo que como ser humano necesitaba madurar, sino que está diciendo que Jesús necesitaba ser perfeccionado a fin de poder llegar a ser nuestro Salvador. Se dice de ciertas clases de personas que no se hacen sino nacen. Y de otras que no nacen sino se hacen. En cuanto a ser salvador, ¿qué opináis? ¿Un salvador nace o se hace? Los ángeles anunciaron a los pastores: «Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador», que es Cristo el Señor. Parecería a la primera vista, pues, que el Salvador nace. Pero no exactamente. Ciertamente este niño había nacido a fin de salvar a su pueblo. Y por nacer con esta finalidad ya merece tener este nombre de Salvador. Pero este nombre lo recibe en virtud de lo que un día hará. en un sentido estricto, Él todavía no es el Salvador del mundo. No nos ha salvado por cuanto se encarnó. No nos ha salvado por su vida inmejorable, modélica. Más bien esta vida modélica, si acaso nos condenaría, porque nos veríamos en comparación plenamente revestidos de nuestra miseria. Nos salva por morir en nuestro lugar en la cruz. Fue cuando hubo muerto, resucitado y ascendido a la diestra del Padre que fue constituido nuestro Salvador. El niño de Belén, como tal niño, no nos salva. Aún no es el Salvador. Para poder serlo, tenía que llegar a serlo. Tenía que ser preparado y formado para serlo. Tenía que ser perfeccionado. Y creo que esto en principio no nos sorprende. Sabemos muy bien que Jesús no sería nuestro Salvador si no hubiese ido a la cruz. Aún estaríamos en nuestros pecados, perdidos. Quizás lo que resulte un poco más novedoso es la idea de que tampoco habría ido Jesús a la cruz si como hijo no hubiese aprendido obediencia, tal y como se nos dice en Hebreos 5:8. Su vida fue un aprendizaje. Un aprendizaje en asumir plenamente la voluntad de Dios. Un aprendizaje en dejar de lado los intereses personales, las comodidades, a fin de realizar en todo la voluntad del Padre. Tuvo que aprender a caminar en esta voluntad, le costara lo que le costara. A deleitarse en aquella voluntad a pesar de las confrontaciones, los disgustos, las aflicciones que el seguimiento de aquella voluntad le iban a proporcionar. Qué fácil le habría resultado al Hijo de Dios ganar su reino por medio de señales espectaculares, como por ejemplo saltar del templo como quería el diablo. O por medio de suplir milagrosamente las necesidades materiales de los hombres, como convirtiendo piedras en pan. O por medio de conceder de cualquier manera espacio al diablo. Pero nuestro Señor Jesucristo, tentado con todas estas cosas, tuvo que rechazar la tentación y afirmarse en la voluntad de Dios de ir a la cruz. Y esto no lo aprendió 5 minutos antes de ir a la cruz. Fue un aprendizaje de toda la vida. Ya lo estaba aprendiendo en el desierto, tentado por el diablo. Su vida, digo, fue un aprendizaje en la abnegación y la renuncia, en asumir diariamente esa voluntad divina, sacrificando su propia voluntad. Sin este aprendizaje, nunca habría llegado el día que Jesús afirmara su rostro para ir a Jerusalén. Fue porque durante años se había adiestrado en cumplir fielmente la voluntad del Padre, que cuando llegó su momento estaba dispuesto, estaba preparado, se había perfeccionado para ello. Y esta culminación vino en la cruz, donde fue final y totalmente perfeccionado para ser nuestro Salvador. Pero creo que en el contexto de Hebreos podemos matizar más aún lo que estamos diciendo. Porque el libro de Hebreos presenta a Jesús principalmente en su carácter de sumo sacerdote. O sea, la manera en la que Jesús realizó su ministerio salvador queda plasmada simbólicamente en aquella figura del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, de la cual Jesús es el pleno cumplimiento. Jesús tenía que ser perfeccionado para ser nuestro Salvador conforme a la usanza del sumo sacerdocio. Explícitamente, como nuestro sumo sacerdote, Jesús tenía que venir a ser un representante válido nuestro. Y para ello debía ser uno de nosotros. Tenía que compartir plenamente nuestra condición. Y en esto tenía que ser perfeccionado para venir a ser nuestro Salvador, siendo nuestro representante como sumo sacerdote. Y esto es lo que precisamente el autor sigue diciendo en el resto de este capítulo 2. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. No tenemos tiempo para ir comentando todas estas frases, pero básicamente la idea es esta. Por la naturaleza de la salvación que Jesucristo iba a realizar, tenía que ser uno como nosotros. Tenía que compartir plenamente nuestra humanidad. Era necesario que él conociese las mismas pruebas, las mismas aflicciones, las mismas tentaciones que nosotros. Porque, según el autor, este era un prerequisito para que pudiese representarnos y ser nuestro sustituto válido en la cruz y ser nuestro representante válido ante el Padre. Además, nos dice el libro de Hebreos que como sumo sacerdote él tenía que poder interceder por nosotros y hacerlo con conocimiento de causa. Para ello tenía que haber conocido las mismas pruebas y tentaciones que nosotros. Si él no hubiese experimentado nuestra debilidad, no nos entendería. Si no nos entendiese, ¿cómo podría socorrernos y ayudarnos en medio de nuestras tentaciones y pruebas? Así leemos en el capítulo 4, versículo 15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y en el capítulo 2, versículo 18, en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero veis lo que el autor está diciendo. Era necesario que él pasara por estos años de prueba, de aflicción, de tentación, porque sin ellos no se habría perfeccionado en su ministerio sacerdotal a nuestro favor. Ejercería un ministerio sin entendernos. Y sobre todo, como sumo sacerdote, tenía que poder ofrecer un sacrificio válido en expiación por los pecados. Y en todo el universo creado por Dios, no se encontraba ningún sacrificio válido, ningún sustituto que estuviese a la altura para poder sustituirnos a nosotros. Y es por esto que Dios le preparó a él un cuerpo. Y él vino a ser nuestro sustituto. Y él es nuestro sacrificio válido. Dice Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 26. No entró Cristo en el santuario hecho de mano. Nuevamente es la figura del sumo sacerdote que está detrás aquí. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Sin este sacrificio no hay Salvador. Así pues, era para este ministerio sacerdotal que el Señor Jesucristo debía ser perfeccionado, preparado, adiestrado. Su perfeccionamiento consistía en conocer plenamente nuestra condición humana, estar sujeto a las mismas pruebas, tentaciones y aflicciones que nosotros, y ofrecer su vida en muerte sacrificial para expiar nuestros pecados. En todo esto iba siendo perfeccionado como nuestro Salvador. Ahora, volviendo al capítulo 2, versículo 10, vemos el sentido de las otras dos frases que señalábamos al principio. Hemos visto que era necesario que Jesucristo fuera perfeccionado. En segundo lugar, vemos que fue por aflicciones que Jesús fue perfeccionado. La naturaleza de su ministerio requería que fueran las aflicciones las que le preparasen. Naturalmente, la aflicción suprema fue la cruz. Tuvo que ser así, porque sin la cruz no habría ni salvación para nosotros, ni ministerio sacerdotal para el Señor Jesucristo. Es la cruz la que le convierte en nuestro Salvador y provee la base sobre el cual él ejerce su sacerdocio. Y la tercera idea, que la finalidad detrás de este perfeccionamiento para el ministerio sacerdotal es la de llevarnos a nosotros a la gloria. El Señor Jesucristo no fue sujetado a este proceso de perfeccionamiento porque el sufrimiento en sí sea una especie de bien, sino por los frutos que este proceso, que este perfeccionamiento iban a producir. Fue por el gozo puesto delante de él que él sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Fue por el gozo de llevar a muchos hijos a la gloria. Así pues, fue el perfeccionamiento del Señor Jesucristo. Fue un perfeccionamiento para su ministerio. Fue un perfeccionamiento por medio de las aflicciones y fue un perfeccionamiento que tenía una finalidad salvadora. ¿Y nosotros? ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Estamos hablando en estos días de la cruz. En nuestra experiencia diaria como creyentes. Y hasta aquí, aunque hemos visto diferentes matices del tema, todos han brotado la idea de que la cruz es necesaria en nuestra experiencia a fin de transformarnos a nosotros por dentro. Que Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas porque hay mucho que corregir en nuestras vidas. Porque su propósito es que nosotros seamos como el Señor Jesucristo. Y esta transformación requiere quebrantamiento, requiere limpieza. Así pues, la necesidad de crucifixión que hemos visto hasta aquí es una necesidad que brota de nosotros mismos. Pero hoy cambiamos de matiz. No es tanto hoy por lo que Dios quiere hacer en nosotros para nuestra transformación, como por lo que Dios quiere hacer a través nuestro para la transformación y salvación de otros, que necesitamos ir a la cruz. Nuestra situación salvando enormes distancias es la misma que la de Jesucristo. Dios nos llama a su servicio y nos prepara para él. Nuestro ministerio, como el del Señor Jesucristo, tiene una finalidad salvadora: la proclamación del Evangelio, la edificación del cuerpo, la extensión del reino. Y nuestra preparación para este ministerio participa del mismo medio que la preparación del Señor Jesucristo para su ministerio: la cruz, la crucifixión. Por supuesto, enseguida hemos de decir que la expiación de pecados es un acto irrepetible y único en la historia. Jesucristo ha realizado esta obra. No es necesario que otra persona lo realice, no es posible que otra persona lo realice. Pero esto dicho, somos llamados a servir dentro del mismo marco que el ministerio del Señor Jesucristo. Somos llamados a seguirle a Él en nuestro ministerio. Y no podemos seguir a Jesucristo en nuestro ministerio sin participar de sus padecimientos. Es por este padecimiento que somos transformados a su imagen. Quiero decir que el Espíritu Santo utiliza estas circunstancias para nuestra transformación. Y es por este padecimiento que somos capacitados también para el ministerio cristiano. ¿Quieres servir al Señor Jesucristo? Es una pregunta muy seria. ¿Quieres servir al Señor Jesucristo? No es lo mismo que decir, ¿quieres ocupar un puesto, un cargo en la iglesia? Porque puedes ocupar un cargo en la iglesia y solo tener en mente tu propia vanagloria. La pregunta es si quieres servir al Señor Jesucristo. Y si tu respuesta es afirmativa, entonces Todo el Nuevo Testamento está aquí para decirte, prepárate para la cruz. Todo ministerio válido y fructífero participa de los padecimientos del Señor Jesucristo. Cuando Jesús dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Estaba hablando en primer lugar de sí mismo, pero también estaba estableciendo un principio de validez universal en el pueblo de Dios. Puedes ostentar un cargo en el pueblo de Dios durante muchos años y nunca ver fruto espiritual. Porque solo hay fruto cuando nos morimos a nosotros mismos. Cuando aprendemos obediencia como hijos. Cuando nos disponemos a pagar el precio de toda aquella oposición y contradicción de pecadores que el maligno inevitablemente va a colocar en nuestro camino. Por supuesto, no podemos beber de la copa que Cristo bebió en el Getsemaní y en el Calvario, en el sentido de que nosotros no podemos expiar los pecados de nadie. Pero hemos de beber esta copa. ¿Os acordáis de la historia contada, entre otros lugares, en Mateo capítulo 20? La madre de Juan y Jacobo quería conseguir para sus hijos puestos importantes en el reino. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, en el versículo 22, «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado?» Y ellos le dijeron, «Podemos». Supongo que nosotros seríamos más prudentes. La pregunta de Jesús, ¿podéis?, casi exige la respuesta negativa. Porque la obra de Cristo, como he dicho, es irrepetible. Y sin embargo, Jesús les contesta cuando dicen podemos. A la verdad, de mi copa beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y esta es una frase que se puede escribir sobre la vida de todo aquel que sirve verdaderamente al Señor Jesucristo. A modo de ejemplo, consideremos al apóstol Pablo. Él en diferentes lugares de sus escritos manifiesta su disposición de conocer el sufrimiento en la vida cristiana. En Filipenses capítulo 3, versículo 10, por ejemplo, nos dice que detrás de todo lo que hace está esta motivación, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto es lo que tienes en mente cuando dices que quieres servir al Señor. Llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y cuando Pablo dice esto de sí mismo, no lo está diciendo porque él sea algo especial y que era función de los apóstoles sufrir, pero no de los demás creyentes. Él dice a todos nosotros en Romanos 12:1: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En otras palabras, que vayáis a la cruz, que os crucifiquéis, que os coloquéis sobre el altar para muerte. Pero además, en el caso del apóstol Pablo, podemos decir que él comprendía que esto era necesario no solamente para su propia transformación interior, sino para que su ministerio para con los demás pudiese ser fructífero, que es nuestro tema de hoy. Escuchemos su testimonio escribiendo a los Corintios en la segunda epístola, capítulo 4. En el versículo 10 dice que lleva en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Cuál es la relación entre Pablo y esta iglesia? Bien, está diciendo: mi ministerio entre vosotros ha sido siempre un ministerio que participa de la muerte. He tenido que morir constantemente entre vosotros para que la muerte de Jesús cobre eficacia a través mío en mi ministerio entre vosotros, a fin de que vosotros podáis tener vida. La muerte de Cristo se manifiesta en mí para que la vida de Cristo se pueda manifestar en vosotros. Sigue diciendo en el versículo 15: todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Padecimiento en mí, dice Pablo, para que pueda haber gracia, la gracia de Dios, en vosotros, y acción de gracias de parte de todos. Nuevamente, hacia el final de su vida, Pablo vuelve a este mismo tema escribiendo a Timoteo en su segunda epístola, capítulo 2. En el versículo 9 dice que por causa del Evangelio sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Y en otros lugares de esta epístola estará diciendo que sabe perfectamente que está a punto de dar su vida por causa del Evangelio. Pero sigue en el versículo 10: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Sufrimiento, muerte, cárcel. ¿Por qué ocurren las tribulaciones en nuestras vidas? Una de las razones es esta: para que a través de nuestro sufrimiento Dios pueda traer fruto en la vida de otros. Escuchemos el testimonio de Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 20. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado. Notemos esta palabra: es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Esto es grande, ¿no? ¿Fuisteis llamados para qué? Para disfrutar de todos los bienes que Dios nos da. Es cierto, pero no es lo que dice Pedro. Fuisteis llamados para gloria, salvación. Absolutamente cierto, pero no es lo que dice Pedro. Lo que dice es que fuisteis llamados para soportar ser abofeteados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis en sus pisadas. Es modélica la vida de Jesús. Si bien es cierto que hay dimensiones que nadie puede imitar, pero el patrón es nuestro modelo. Y llegamos a la gloria a través del padecimiento de la cruz. Y nuestro ministerio, y todos somos ministros, ha de participar de la cruz de Cristo. Sigue Pedro en el capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿No es cierto que reaccionamos así como creyentes? Señor, ¿por qué lo has permitido? Esto no estaba en las previsiones que yo tenía al hacerme creyente. ¿Cómo es que permites el sufrimiento en mi vida? Dice Pedro, no tendríamos que extrañarnos en absoluto. Más bien tendríamos que saber de antemano que va a ser así. Sino, dice, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Consideremos el ejemplo de Juan. Un solo versículo, en su primera epístola, capítulo 3, versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahora no es cuestión de que el Señor nos está pidiendo nuestras vidas a fin de transformarnos a nosotros. Aunque habitualmente Él logra hacer muchas cosas a la vez. Pero ahora es cuestión de que hemos de poner nuestras vidas por causa de los hermanos y su bendición y su edificación y su crecimiento. El mismo autor de Hebreos, después de todo lo que dice en su epístola acerca del sufrimiento de nuestro sumo sacerdote, concluye casi con estas palabras: también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. ¿Por qué? Y aquí viene un primer principio de renuncia. No tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, y aquí vienen los principios de sacrificio que deben darse en nuestras vidas, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Vituperio, renuncia, sacrificio, por amor de los demás, porque Jesucristo nos ha marcado el patrón. El verdadero ministerio cristiano participa inevitablemente del padecimiento de Cristo. Consiste en colocar nuestro yo sobre el altar, crucificar nuestra carne. Consiste en poner nuestras vidas por los hermanos. Consiste en experimentar el vituperio de Cristo. Consiste en llevar la muerte en nuestros cuerpos para que otros puedan conocer la vida de Cristo. Consiste en tomar nuestra cruz cada día para seguir a Jesús. hermanos, hay un profundo antagonismo entre nuestro egocentrismo y el servicio cristiano. Uno de los dos ha de desaparecer. Ha pasado la hora. Quiero que tengáis paciencia conmigo porque me gustaría dirigir unas palabras a dos grupos específicos de hermanos aquí presentes esta mañana. En primer lugar, a los que estáis ocupando algún cargo dentro de la vida de la Iglesia, a los que somos pastores, diáconos, miembros del Consejo Adjunto, que participéis en alguna de las juntas o consejos de la Iglesia, de la Unión Femenina, de los jóvenes, los maestros, los CAPs, los organistas, a todos los que estáis ejerciendo un ministerio explícito, reconocido en la vida de la Iglesia. Hay muchas maneras de ejercer el ministerio cristiano, pero básicamente se resumen en dos. Lo puedes ejercer con cruz o sin cruz, que es lo mismo que decir que lo puedes hacer según la carne o según el Espíritu. Lo puedes hacer bajo el señorío de tus propios intereses personales o bajo el señorío del Señor Jesucristo. Hay dos maneras, pero hay una sola manera de servir a Jesucristo verdaderamente. Si en tu ministerio, sea cual sea, en la vida de nuestra Iglesia, no participas de los padecimientos de Cristo, examínate a ver si tu ministerio no está fundado en la vanagloria humana. En el peor de los casos, puedes estar utilizando tu cargo como plataforma para el protagonismo, para el orgullo, para sentir que tú eres algo, incluso para dominar sobre los demás. Aún en el mejor de estos casos, es cuestión de tener buenas intenciones y buenos proyectos en mente, pero sin que tú mismo estés sujeto a Cristo, sin que tú mismo seas un esclavo de Él, sin realizar el ministerio en el poder del Espíritu Santo, sin quebrantamiento, sin depender de Él. No creo que tengamos que mirar muy lejos para ver grandes ilustraciones de lo que estamos diciendo. Obviamente no vamos a mencionar nombres, pero podemos reflexionar y considerar a algunos que hace unos años ocupaban cargos dentro de la vida de nuestra Iglesia y ahora incluso han llegado a abandonar la fe. Parecían caminar bien. A lo mejor realizaban su labor con entusiasmo, pero no estaban siguiendo el camino de la cruz. No había quebrantamiento en sus vidas. No se sometían a la autoridad del Señor Jesucristo, ni buscaban la dirección del Espíritu Santo. Estaban realizando sus ministerios a su manera. Su ministerio no se caracterizaba por la oración, la dependencia de Dios, sino por la autosuficiencia. Hacían las cosas a su manera. A lo mejor uno lo sospechaba. El tiempo lo ha demostrado. Pero menciono esto solo para que podamos hacernos a nosotros mismos la pregunta: ¿y yo qué? Desgraciadamente es muy fácil poder sospechar de la carnalidad en la vida de otro y estar cegados en cuanto a nuestra carnalidad. Hay pastores en cuyo ministerio no hay cruz, sino más bien hay vanagloria, ostentación, protagonismo humano. No me resulta difícil identificar esto en ellos. Me resulta mucho más difícil reconocerlo en mí mismo. Hemos estado esta semana pasada en la Asamblea de la Fide. Quien tiene ojos para ver, ve rivalidades, impetuosidades, orgullo, defensa de intereses creados, afán de protagonismo y otras muchas manifestaciones de carnalidad. El que tiene ojos para ver también ve humildad, amor, quebrantamiento, sacrificio, dedicación. Hay dos caminos en el servicio cristiano. ¿Cuál de ellos estamos siguiendo nosotros? Yo no estoy diciendo que uno pueda clasificar fácilmente a todo creyente y en una de dos categorías. No hay nadie entre nosotros exento del peligro de la carnalidad en todas sus manifestaciones. Quien más, quien menos, todos estamos luchando contra este principio del yo. Nuestra endémica resistencia a los derechos soberanos de Dios en nuestras vidas. Quien más, quien menos, todos pensamos que estamos sirviendo al Señor. Pero uno sospecha que mientras algunos están siguiendo el camino del perfeccionamiento que hemos estado hablando esta mañana, participando de las aflicciones de Cristo, el camino del quebrantamiento, de la crucifixión de la carne, otros hace años que se salieron de este camino y se han buscado una posición de comodidad, una contemporización que les permite seguir creyendo que de alguna manera están sirviendo a Cristo y sin embargo sin pagar el precio nunca del servicio. Durante esta misma asamblea, varios pastores jóvenes han hablado conmigo. Han compartido conmigo algunas de sus luchas, de sus disgustos, de sus confrontaciones, de sus problemas, y lo han hecho con mucha emoción. Han expresado su sentimiento de impotencia, de debilidad. Solo hay una respuesta. Hay dos maneras de ejercer el ministerio cristiano. Una sigue el camino del mundo. Es mundanalidad disfrazada de servicio cristiano. Es una búsqueda de rango, de prestigio, de crearse un escudo de autodefensa, una búsqueda de comodidad, un camino de subir. El otro camino es de bajar, de ser vulnerable, de participar de los padecimientos de Cristo, de renunciar nuestro derecho de comodidad, de negar que tengamos derechos. Si quieres que Jesucristo sea glorificado en ti, he tenido que decir a estos pastores jóvenes, si quieres que haya vida y poder y fruto en tu ministerio, entonces disponte para la crucifixión. Es el camino. Y lo mismo os digo, hermanos, esta mañana. Nuestra posición en el día final no va a depender de los cargos que hayamos ocupado aquí. No digas a San Pedro, yo fui diácono en Verdi. Nuestra posición va a depender de cómo hemos ocupado estos cargos, de cómo hemos realizado nuestro servicio, sea cual sea. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y finalmente una palabra a los que estáis sufriendo especialmente en estos momentos. Y hay mil maneras de sufrir. Puede ser por un dolor físico. Puede ser por una angustia psíquica. Estás en medio de una gran oscuridad y no parece que haya salida de ninguna manera. Estás dudando de si el Señor te ha abandonado o no, y estás en gran angustia. Puede ser un sufrimiento por cuestiones económicas. Estamos casi a finales del mes y sencillamente no tienes con qué acabar el mes. Y estás dudando de la providencia de Dios, de su bondad. O tienes una letra fuerte que pagar. O tienes salarios que cubrir en tu negocio y no sabes cómo hacerlo y estás experimentando un tremendo nudo dentro de ti, una angustia. Digo, hay mil clases de angustia y no podemos elaborarlo más. Pero sea cual sea el sufrimiento, también, hermano, hermana, hay muchas razones por las que Dios permite esto en tu vida. Y si bien mayormente hemos estado considerando lo que el Señor quiere hacer en nosotros para transformarnos, toma en consideración también que quizás el Señor esté deseando perfeccionarte para un ministerio. No seas pues impaciente con el Señor. Muchos conocéis la historia de aquella chica, Johnny, completamente paralizada en una silla de ruedas. ¿Cuál habrá sido su actitud ante el Señor en los días inmediatamente después de su accidente? Se ha acabado mi vida, se ha acabado mi ministerio, ya no sirvo para nada. ¿Cuál la angustia de sus familiares? Pero el Señor le estaba preparando a través de este sufrimiento para un ministerio sin paralelo en nuestros días. Yo tengo un buen amigo que ha sufrido en varias ocasiones un derrumbamiento emocional total. Algunos de vosotros que habéis pasado por momentos de profunda depresión comprenderéis que, sin querer hacer comparaciones, la angustia de aquellos momentos de oscuridad puede ser incluso superior a la angustia de un fuerte dolor físico. Es otra clase de angustia, pero te encuentras en medio de una nube negra que no puedes penetrar de ninguna manera. Y sin embargo, yo estoy absolutamente seguro que este amigo no tendría la capacidad de alcanzar a ciertas personas si no hubiese pasado por estas experiencias. Hay hermanos aquí presentes cuyo ministerio se ha enriquecido enormemente. Se les ha abierto una puerta de servicio a través de una tremenda aflicción que han tenido que pasar. Hemos hablado mucho en estos días, pues, acerca de la cruz en nuestras vidas. El sufrimiento siempre será motivo de perplejidad de inmediato. Porque aun entendiendo nosotros las muchas bendiciones que Dios puede traer a través del sufrimiento, somos incapaces en el momento de identificar cuál de estas bendiciones Dios se ha propuesto. Ni somos capaces tampoco para empezar a ver cómo nos está bendiciendo. Pero algunas cosas son muy claras. De esto podemos estar plenamente seguros, que ni la santificación de nuestras propias vidas, ni nuestro perfeccionamiento para un ministerio plenamente fructífero son posibles sin sufrimiento, sin la cruz en nuestra experiencia. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sin persecución, sin tribulación, sin sufrimiento, no hay ni santificación ni perfeccionamiento para el ministerio. Por lo cual, de esto también podemos estar seguros. Ninguna aflicción es inútil. Ninguna aflicción es vana. Todo es útil bajo la mano de Dios. Sea cual sea tu angustia en estos momentos, Dios puede convertirla en medio de bien para ti. Y en esto podemos regocijarnos. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo tanto, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y de esto también podemos estar seguros, que es un privilegio compartir los padecimientos de aquel que se dio a sí mismo por nosotros. Hay una intimidad de comunión con Él, solo conocida por aquellos que conocen, saben lo que es sufrir con Él. Y de esto también podemos estar seguros, que la intención de Dios no es solo nuestro quebrantamiento y perfeccionamiento, sino también el disfrute de su consuelo y su presencia en medio de estas aflicciones. Yo creo que muchos de nosotros hemos conocido esta experiencia. Pablo puede decir, en medio de esta misma epístola, donde tiene que mencionar tanto sus aflicciones a favor de los hermanos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Y pone un ejemplo concreto. De cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló. ¿Qué vamos a hacer con la cruz en nuestras vidas? ¿Luchar contra ella? ¿Evitarla como podamos? ¿Resistirnos al quebrantamiento? ¿Buscar por todos los medios nuestra diversión, nuestra comodidad, nuestra alegría? ¿O vamos a cambiar nuestro orden de prioridades y decir cada mañana al levantarnos: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad? Que sea en medio de gozo o de aflicción, que sea en medio de gloria o de cruz, aquí estoy hoy y lo único que quiero en mi vida es hacer tu voluntad. No vamos a la cruz por masoquismo, sino por el gozo puesto delante de nosotros. ¿Qué haremos con la cruz? Quiero acabar con unas frases más de Hebreos. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que todos ellos dan fe de que la vida cristiana pasa por la cruz, pero acaba en la gloria. Despojémonos de todo peso. Muchos de nuestros bienes son un peso. Nos encadena. Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. También Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.